Bueno, te contaba la semana pasada que iba al teatro, cumplí con la amenaza, fui al teatro. Bueno, muchas veces hablamos de teatro porque sabés que nos interesa, que nos gusta, que nos llama la atención, nos recomendamos cosas, las comentamos. Bueno, estuve viendo una obra muy particular porque está basada en un cuento. Está basada en un cuento. Y entonces toda la dramaturgia está desarrollada a partir de un texto que es un texto literario, pero bueno, en clave teatral, con básicamente dos actores, a partir de una historia, que es una historia que realmente es en sí misma literaria, que es la historia del cuerpo de Evita. No sé si tiene final esa historia, pero por lo pronto, ese momento histórico en el que comienza la parte más negra, más oscura del recorrido que tuvo ese cuerpo, está, digamos, retratada en un cuento de Rodolfo Walsh, que a través de la dramaturgia de Diego Ferrante es interpretada por dos actores, y te puedo asegurar que es una experiencia teatral muy interesante y muy ágil. Y bueno, ¿sabes qué? En lugar de hablar así de edad, hablemos con Diego Ferrante, que es el director. Ferrante es director, es licenciado en dirección teatral, es profesor de letras, Ferrante. Es profesor de letras también. Bueno, es entrenador de actores. Y tiene la enorme gentileza de atendernos. A ver si nos escucha. Diego, ¿me estás escuchando? Diego Uberman te saluda.
Hola, Diego, ¿cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Ahora,
¿me escuchas bien?
Ahora sí, ahí te escucho perfecto.
Bueno, lo primero que te digo es que me llamo Ferrando.
No sé, ¿eh? Lo vamos a verificar.
Sí, yo... Estuvimos hablando tanto de los apellidos que
claro.
me da risa la confusión.
Claro, claro, estuvimos largamente hablando de los apellidos, entonces, ¿qué hice yo? Te lo cambié. Claro.
Me bautizaste.
Claro, si el inconsciente hablara, esta es una
sí,
manifestación. Todo esto tiene que ver con que nos llamamos igual, pero es difícil hablar con alguien que se llama igual que uno, es difícil.
Claro, claro. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien?
Bueno, bien, bien, bien. Ahora que estamos así, bien. Estábamos hablando de cómo se hace para llevar a la dramaturgia un texto que básicamente es literario, para empezar.
Claro, sí, totalmente. Te estaba escuchando. Bueno, principalmente la intención es no borrar el volumen expresivo que tiene el cuento como tal, digamos. Es decir, no por trasladarlo al teatro, a la escena, borrarle todo lo que literariamente es lo más valioso y quedarnos solamente con la anécdota de lo que cuenta, dejando de lado cómo lo cuenta. Entonces hicimos mucho hincapié con el elenco en recuperar los modos en que Rodolfo Walsh nos cuenta esa entrevista y ver si podíamos, porque a veces no se puede. A veces el cuento se resiste y no te permite ponerlo en la escena, ¿viste? Por cuestiones formales. En este caso, creo que lo pudimos encontrar.
Sí, por ahí vale la pena contarle a la gente que el cuento este que se llama Esa Mujer, lo que cuenta es una entrevista del autor con un coronel, el coronel Murray Koenig, que fue el que tuvo la responsabilidad de secuestrar el cuerpo de Evita, que estaba en la CGT, y con lo cual comenzó un larguísimo viaje histórico. Bueno, la obra gira alrededor de ese diálogo con ese hombre, ¿no? A propósito de esa mujer. Me quedé pensando en el momento histórico y me quedé pensando justamente en esta traslación de un lenguaje al otro, ¿no?
Claro,
vos como dramaturgo, esto lo escribís, lo imaginás, ¿qué pasa en tu cabeza cuando tenés un texto y decís, yo que esto lo estoy viendo?
No, mirá, más que escribirlo, la actividad fue en la escena con los actores, es decir, ir probando las distintas posibilidades escénicas que no borraran, por ejemplo, esta duplicación en el caso del narrador, que es el mismo Walsh, que por un lado nos habla a nosotros, como lectores estoy diciendo, porque cuando uno lee el cuento, vos ves que el narrador te habla. Y a la vez se aparta, por decirlo así, y tiene un diálogo con el coronel, pero el coronel no forma parte de esa narración. El coronel está como adentro de una... de otra dimensión, digamos, dentro de la narración. Y uno leyéndolo, eso lo comprende inmediatamente, no es que hace ruido. Ahora, cuando lo tenés que trasladar a la escena, ¿cómo haces para resolver esa duplicación de un narrador que a la vez está dentro de una escena? ¿Me explico?
Sí. Me quedé pensando también en cómo habrá sido el proceso dentro de tu cabeza para conformar esa escena, porque decís, bueno, el diálogo ocurre en el living de un departamento de tales y cuales características, Wolf lo cuenta, pero en el caso, por ejemplo, de Murray Kenning, de Carlos Murray Kenning, el coronel que lleva adelante esto,
sí.
No hay imágenes de él.
No, bueno, mira, te digo, fue una decisión de la dirección, o sea, mía,
claro,
que nosotros no intentáramos reproducir exactamente el cuerpo de Walsh y el cuerpo de Murray Kenning en cuanto al aspecto físico. Pero no solamente porque no teníamos imágenes, por supuesto que de Walsh sí. Yo creo, es una suposición mía, que por ahí me equivoco, que al ser el tipo alguien de inteligencia, no estaba como reservada su imagen, ¿viste? Y yo creo que por eso vos buscás las fotos o cosas de los diarios o lo que sea de Murray Kenning y no aparece.
Claro, claro.
De todas maneras, te repito, no teníamos la intención de que el cuento quisiera, digamos, subrayar que ellos eran Walsh y Murray Kenning. Viste que al periodista le sacamos los anteojos, no hacemos alusión directa, queremos quedarnos con la ficción. Un periodista entrevista a un coronel para entrevistarlo sobre el paradero de un cadáver, digamos.
Sí.
Y tampoco hacemos alusión, porque aparte no es necesario, a de quién se trata, ¿no es cierto?
Cadáver, digo. Claro, pero es justamente algo de lo que a mí me resultó particularmente atractivo es que... es un relato en el cual todas esas clases de detalles, si querés, periodísticos, no están y no hacen falta. Vos entendés perfectamente todo. Si sos argentino, entendés todo.
Tal cual. Pero te digo algo más, Diego. Vos sabés que en el afán de respetar a Rodolfo Walsh, yo busqué estas marcas en el texto y él mismo creo que tenía la intención de preservar el relato de ficción, quiero decir, de su entrevista real. Entonces, yo también respeté eso y fuimos en esa misma línea, digamos. Che, no soy yo. Como si él nos dijera, no hablen de mí, no hablen del coronel, hablen, lean el cuento. No sé si me explico lo que
sí,
quiero decir.
Sí.
Entonces, es lo que vos decís, digamos. Es tan claro todo lo que cuenta y su relación con la realidad, que ¿para qué vamos a subrayar eso, digamos? Era innecesario.
Correcto, era una obviedad. Ahora, me pongo en la cabeza de Diego Ferrando, dramaturgo particularmente en este caso, y digo, bueno, la historia del cuerpo de Evita, que pasó por el cine, sí, pasó por tantas formas de ser relatada, en este formato que vos estás planteando, que es tan atractivo, que te digo que te deja magnéticamente agarrado escuchando los diálogos, da para seguirla, bueno. Da para seguirla, porque además la historia sigue. ¿Lo pensaste?
Ah, bueno. Sí, lo hemos pensado. Pero ¿sabés qué pasa? Ahí sí que me agarra como una sobredosis de respeto, no sé si corresponde que lo diga de esa manera, y ni me animaría a meterme, pero no me refiero solo a Walsh, me refiero a toda la circunstancia histórica en la que yo personalmente no me animaría. Porque además te digo algo, por desconocimiento, o sea, tendría que fundamentar mucho históricamente, tendría que estudiar mucho concretamente, lo cual me encantaría, pero no sé si me animaría a continuar lo que es lo que me estás diciendo, creo.
Sí, lo estoy pidiendo.
Sí, no sé si me animaría, te digo la verdad. Tendría que conocer mucho la historia y muy en profundidad para ver si eso tiene, qué sentido tiene, va.
Sí.
Es una idea tentadora, La verdad que me dejás una semilla
Claro, no, porque se da el hecho, también charlábamos el otro día, que en otro momento de la historia, así como en un momento de la historia Evita, que fue un personaje independientemente de los amores y los odios, una figura imprescindible de la historia argentina, tenía un nombre o una apelación, en su momento dado se prohibió, entonces se hablaba de esa mujer, cuando el cuerpo desaparece, ¿no? Y es enterrado en Italia, ahí en Milán, se le da un nombre también. Y entonces
sí.
yo me quedé pensando en que cada uno de los momentos históricos tuviera un nombre, ¿no? Digo, bueno, empezamos con esa mujer, que es el momento en el que Mori Kenning, por orden de Aramburu, secuestra el cuerpo. Después, no sé, estoy pensando en el nombre con el cual estuvo sepultada muchos años, que lo compartimos el otro día, no sé.
Sí, que lo compartimos.
Por tu culpa, Ferrando, me quedé pensando en eso.
También se la bautizó, hablando de eso, ¿no es cierto? También se la rebautizó.
Claro.
Ella era Evita, cuando en su infancia, digamos así, después fue esa mujer, como decís vos, y después fue María de no sé qué, vos te lo acordabas y yo no me lo acordaba tanto.
Claro, María de Magistris.
Exactamente. Bueno, eso podría ser una línea de ficción, ¿te das cuenta? Es muy interesante lo que decís. Yo no lo había pensado de esa manera. Pero mirá qué curioso, digo, el otro día, en una conferencia, el otro día fue hace 2 o 3 días, que dio Cristina Kirchner, también habló, hablando de que hay que terminar con los odios o algo así, dijo que en algún momento se le tuvo miedo hasta un cadáver. Y yo decía, no puede ser que hoy se siga hablando de lo que le pasa al coronel, asustado, digamos, por haber secuestrado el cadáver, viste, que está como atemorizado por toda la situación de la que se tuvo que hacer cargo.
Bueno, yo creo que es la, digamos, la expresión del poder de estas figuras históricas. Que es digamos, más allá de la polémica o más allá de tu propia ideología o de lo que vos políticamente pienses, es innegable el poder que tiene sobre la sociedad, ¿no? O sea, son íconos, son realmente íconos y son irreemplazables.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es decir, yo creo que el hombre este no supo en la que se metió, digamos, hasta que estuvo hasta el fondo, ¿no es cierto? Me refiero al coronel.
Sí.
Y la magnitud de ella como figura, que es lo que vos estás expresando, con lo cual estoy de acuerdo, tampoco, o sea, se va, no se diluye, va como creciendo, independientemente de lo que cada uno piense. Es notable, ¿no es cierto? Eso es como antropológico, habría que analizarlo antropológicamente, no sé. Pero a mí me excede, te digo la verdad.
¿Se te ocurre alguna otra figura o algún otro recorrido por algún así personaje que tenga tanta potencia para ser un equivalente, o si no un equivalente, otra propuesta de este tipo de conversión de lenguaje de algo literario a teatral?
Claro, bueno, no, en ese sentido, como figura yo podría pensar en el Che Guevara o podría pensar en Diego. Un tercer Diego, ¿viste? Que es el sí. Diego, no somos ni vos ni yo, ¿viste?
No, claro, es el Diego.
Es el Diego. Como figuras. Ahora bien, no hay un sustento literario que reproduzca una escena tan vívida como el cuento de Rodolfo Walsh con ninguno de los dos, digamos, ¿cierto? Es decir, si yo pienso en figuras, pienso en ellos. Pero si pienso en un hecho literario que yo encuentre un cuento, una narración o un poema, si querés, y diga, uy, qué interesante ponerlo en la escena, y yo de ellos no conozco, digamos. Yo no conozco.
Sí, yo me quedé pensando de repente en alguna figura de la religiosidad, si querés, en un punto pagana popular. En el gauchito
bueno.
Gil, ¿no? Personajes que son absolutamente paganos porque fueron incorporados sincréticamente por el cristianismo y que en lugares, ponerle en Corrientes, tienen más fuerza, más convocatoria que de repente, no sé, imágenes religiosas ortodoxas, ¿no?
Claro, bueno, vos sabés que yo doy talleres de dramaturgia, ¿no?
Sí.
Y muchas veces el gauchito Gil aparece en los textos, en las producciones de los autores que vienen a escribir y que yo, digamos, comente, opine o acompañe el proceso. El gauchito Gil aparece, vos sabés. Es una figura que tiene evidentemente una... concretamente en dos ocasiones apareció con mucha fuerza y de personas del interior, además, que no es casualidad. Apareció como parte de una anécdota que estaba sucediendo en el texto, ¿no?
Sí, sí,
así
sí.
Así que no está tan lejos, ¿no?
Bien, acá en Buenos Aires por ahí no tenemos mucho registro de cómo... De cómo funciona en el interior, pero yo tuve la suerte, la oportunidad de verlo como un fenómeno, te digo, casi paranormal. Te sentís en otro país donde claramente el ajeno sos vos.
Claro.
Y lo que llama la atención de repente es que es un tipo de devoción sin fundamento histórico. La gente va porque debe hacerlo y no conocen la historia ni les importa. Pero la convocatoria que tiene, digo, es una cosa de locos, no lo puedes creer.
Sí, sí, sí. Uno desde Buenos Aires no ve el alcance que tienen esas, como decís, creencias sincréticas y el lugar que ocupan en ciertos imaginarios de una enorme masa de la población.
Sí.
Sí, sí. Bueno, vas por la ruta, apenas agarrás la ruta y empezás a ver las...
Claro.
Esas... ¿cómo decirlo? Santuarios...
Santuarios paganos.
Sí, 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 paganos. Sí, sí.
Pregunto a Diego Ferrando, ¿sigue esa mujer? ¿Qué otras cosas estás haciendo? Un poco de la biografía de Ferrando, cuéntenos.
Bueno, sí, con esa mujer vamos a seguir, supongo que hasta fin de año, si el público nos acompaña, como decimos siempre, los viernes a las 20:30 en el Teatro Ítaca, ahí en Humahuaca 4027. Y bueno, yo antes de dirigir esa mujer estuve dirigiendo una obra de Pinter ahí en el mismo teatro.
De Harold Pinter.
De Harold Pinter, llamada Paisaje Hermosa, que en algún momento tenemos ganas con los dos actores de actualizarla, digamos, ¿no? La suspendimos porque venía el estreno de esa mujer y teníamos otros proyectos, pero a mí Harold Pinter, por fuera, digamos, muy por fuera de todo lo que estamos comentando, es un autor que me convoca muy profundamente, y yo además hablo de él en los talleres, etcétera, por todo lo que él enseña para los escritores de teatro. Y bueno, probablemente con Paisaje retomemos en algún momento, sí.
Bien.
Más allá de eso es mi trabajo, ¿viste? Mi trabajo, que es dar estos talleres de puesta en escena y de dramaturgia, y con eso estoy como completo.
Perfecto.
Encontré mi lugar en el mundo, ¿viste?
Perfecto.
Sí, muy feliz, muy feliz con los talleres.
Es un gran lugar.
Sí, porque es un... Mira, como yo estuve en el IUNA y estuve en muchos ámbitos universitarios, me reservo el lugar de taller, esto quiero decir, ¿viste? Es decir, un lugar donde nos equivocamos, donde martillás y te enganchaste un dedo, por poner una metáfora con la carpintería. Es decir, la escritura como un proceso de taller, repito la misma palabra, es decir, de equivocarse, de probar, no de aprender. No es que yo sé y los demás no saben, no en ese lugar. Estamos todos iguales produciendo fenómenos literarios y teatrales, porque es una literatura muy particular la dramática. Tiene características que la narrativa no tiene, que la poesía no tiene, etcétera, ¿no?
Te hago una última pregunta, porque después de haber charlado con vos y de haber tenido la suerte de conocerte personalmente y de ver un laburo tuyo en vivo, otra cosa que me quedé pensando es, ¿nunca te atreviste a la comedia?
Bueno, vos sabés que, mira, te voy a decir una cosa que me dicen a mí los conocidos. Me dicen que yo me tendría que dedicar a la comedia como actor. Porque, por supuesto, todos nosotros somos originalmente actores, ¿viste? Los que escribimos o los que dirigimos teatro, siempre antes fuimos actores. Es como en el fútbol, ¿viste?
Claro.
El director técnico siempre fue un futbolista. Y en el teatro es igual. Somos todos actores que en algún momento nos ponemos a dirigir o a escribir. me han dicho muchas veces que me dedique a hacer comicidad como actor. Yo no voy por esa línea, no voy por esa línea para nada. En el caso de la escritura podría ser, en el caso de actuar no.
Okay.
Es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil.
Sí, claro que es difícil. Es muy difícil, sí. Probablemente más difícil que el drama.
Seguramente más difícil, sí. Admiro mucho a los que hacen comicidad, los admiro secretamente.
Bien.
Pero no es lo que me sale, ¿viste? Ni cuando escribo, ni cuando produzco, me voy a otro tipo de materiales. No lo sé, la verdad que no sé por qué.
Ok. Diego, te mando un abrazo muy grande, espero poder volver a verte lo antes posible en Ítaca o en algún otro lado. Quedamos en contacto para seguir hablando de teatro.
Muchísimas gracias, Diego, un placer.
Diego Ferrando, dramaturgo, director, actor, profesor, entrenador de actores, tallerista, bueno, un tipo muy, muy comprometido con el teatro y en este momento con una apuesta muy, muy interesante, que es haber convertido un texto literario a una obra de teatro. Son dos actores, básicamente, que llevan adelante este diálogo. Digo que es muy interesante, es un hecho histórico. Tenés que abrir el bocho, ¿no? Y correrte de lo que vos pienses de política. No es un texto de política, es un texto de historia. Y sobre un personaje que te muestra todos los días la vigencia que tiene. Aunque a vos no te guste. Ese justamente es el desafío, ¿no? Lo hace más interesante. En fin, Diego Ferrando y esa mujer, aquí, en El Resaltador.